Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan temerío por los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es 28 de noviembre de 2025. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues tal como le adelantamos, el Senado de la República aprueba ayer por la noche la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República. Esto ocurre 2 años antes de que concluya su periodo. Ernestina Godoy se convierte en la encargada de despacho de la Fiscalía General de la República. El canciller Juan Ramón de la Fuente pidió licencia a su cargo para recuperarse de una cirugía en la espalda, por lo que se quedará en su lugar de manera temporal Roberto Velasco, subsecretario para América Latina, para América del Norte, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Asociación Nacional de Transportistas de Carga y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano acordaron levantar los bloqueos que mantenían en varios puntos del país. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, informa que la próxima semana se va a discutir la reforma en materia de aguas con modificaciones a la propuesta enviada por el Ejecutivo. La pobreza laboral en México experimentó una ligera reducción durante el tercer trimestre de este año, son datos que da a conocer el INEGI. El presidente Nicolás Maduro pide a la Fuerza Aérea que esté alerta para defender a Venezuela en medio de las especulaciones sobre una posible intervención militar de Estados Unidos en ese país de América Latina. En tanto, desde Florida, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirma que las Fuerzas Armadas de Norteamérica empezarán muy pronto a detener a los narcotraficantes de Venezuela. El expresidente del Perú, Pedro Castillo, fue condenado a 11 años y 5 meses de prisión por rebelión y conspiración. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ahí la jefa del Ejecutivo se comprometió a reincorporar a los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes para ayudar en las investigaciones. En el Estado de México, una jueza de control dejó en libertad al exdirigente estatal del PRI, Isidro Pastor, quien era señalado por la Fiscalía General de la República de lavado de dinero. La Secretaría de Marina anuncia la detención de Julio Alejandro N., un sujeto que apodan el Placas, presunto jefe de sicarios y de Plaza de la Malliza, esta facción del cártel de Sinaloa. Fue vinculado a proceso Jorge Armando Gómez Sánchez, alias el licenciado, autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, así como los 7 escoltas del municipio. La Fiscalía de la Ciudad de México informa que fue detenido Jorge N., alias el Goofy, señalado de ser el presunto autor intelectual del asesinato del abogado David Cohen. Para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que la masa de aire polar asociada al frente frío número 16 provoque bajas temperaturas en el centro y sur de nuestro país. Aquí en la capital de la República, Protección Civil activa alerta amarilla en algunas alcaldías por temperaturas bajas. En este momento el termómetro marca 10 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos contacto con Sara Pablo. Ella estuvo muy atenta ayer en el Senado de la República, en donde después de varios rumores de que si se iba o no se iba, bueno, pues sí, se confirma y el Senado de la República da el visto bueno y aprueba la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República. Repito, esto ocurre 2 años antes de que concluya su periodo. A través de una carta, el ahora extitular de la Fiscalía General de la República explica que fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum para ser embajador de México ante un país amigo, y aunque no se especifica a qué país irá como representante de México, bueno, pues especula que será a Alemania. Sara Pablo, adelante, buen día, te escuchamos.
Después de mucho tiempo de especulaciones y más de 4 horas de receso, en espera del documento de renuncia, pasadas las 7 de la noche, se concretó la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República. No solo eso, se informó que será designado embajador de México en un país amigo, es decir, se va al exterior, se habla de una representación en Alemania o el Reino Unido. De inmediato se aprobó ya también el procedimiento, la convocatoria para el nombramiento de la persona que encabezará la fiscalía. Desde temprano, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Dan Augusto López Hernández, desayunó con coordinadores parlamentarios y les comunicó la ruta a seguir. Para entonces no se descartaba la eventual remoción del fiscal si no llegaba a la renuncia. E incluso la senadora priista Claudia Anaya decía que Morena quería tumbar al fiscal por las buenas o por las malas. En el inicio de la sesión se aprobaron licencias de senadores y senadoras que no pudieron asistir a esta sesión convocada de última hora y cuyos suplentes asumieron sus funciones. Después se presentaron iniciativas que en su mayoría no serán aprobadas. A 1:30 se declaró un receso, que de 1 hora se prolongó a más de 4. En ese ínter, un propio de la Fiscalía entregó a la presidenta de la mesa directiva, Lauritzel Castillo, y al presidente de la JUCOPO la carta de retiro de Gertz, donde informó que la presidenta le propuso ser embajador, lo que le permitirá continuar sirviendo al país en una nueva tarea que lo honra y agradece.
Una comunicación del doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. Esta presidencia estima imprescindible que este órgano legislativo se aboque de inmediato a discutir y emitir la resolución correspondiente.
Con el voto de una mayoría calificada se aprobó dispensar los trámites, someter la renuncia a votación, y después de menos de 1 hora de discusión se avaló con 74 votos de Morena y aliados y 22 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. A partir de este viernes, aspirantes al cargo de fiscal podrán inscribirse en la página del Senado. Los perfiles serán evaluados y, de acuerdo con Adán Augusto López Hernández, el martes se someterán a votación del Pleno los 10 nombres que serán enviados a la presidenta Sheinbaum para que ella elija una terna que será devuelta al Senado y de ahí saldrá él o la nueva fiscal. El reporte que tengo con las imágenes de Alejandro Elizalde.
Muchísimas gracias, Sara. Sara Pablo, repito, muy atenta ayer allá en el Senado de la República, en donde se hace oficial.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
El Senado aprueba la renuncia o la salida de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República. Y fíjese, horas antes de renunciar, Alejandro Gertz designó como fiscal especializada de control competencial a Ernestina Godoy. Con este nombramiento y ante la ausencia del fiscal general, bueno, pues Godoy Ramos se convierte en encargada de despacho de la Fiscalía General de la República. Y ya lo comentaba Sara Pablo en su nota, bueno, pues la Cámara de Senadores publicó ya la convocatoria para elegir al próximo titular de la Fiscalía General de la República. Las solicitudes serán recibidas mediante registro electrónico en www.senado.gob.mx a partir de este viernes, el sábado y el domingo. Después, bueno, pues la Junta de Coordinación Política integrará una lista de al menos 10 aspirantes a este cargo. Será votada por el Pleno y será enviada a la Presidenta de la República para que, pues, la jefa del Ejecutivo, pues, elija a 3 personas, elija una terna. La Presidenta tiene de plazo 10 días para integrar esta terna, que será devuelta al Senado de la República, en donde, bueno, pues estas 3 personas comparecerán ante el Pleno y al finalizar, bueno, pues los senadores votarán por cada uno mediante cédula. La persona que resulte con más votos será designada como titular de la FGR, y el Senado cuenta con 20 días a partir de hoy para realizar este nombramiento. Ahí, pues, el caso, la información relativa al la renuncia, la salida de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República. Y vámonos con Óscar Zúñiga, porque también ayer por la noche se da a conocer que el canciller Juan Ramón de la Fuente, pues, solicitó licencia temporal. Él será sometido a una operación de la espalda y en su lugar, bueno, o como encargado de despacho de manera temporal, se queda Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, justamente en la Cancillería. Óscar, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto. Debido a temas relacionados con su salud, el canciller Juan Ramón de la Fuente estaría solicitando licencia a su cargo para atenderse una dolencia en la columna que venía teniendo desde hace algunos años. De la Fuente Ramírez había pospuesto su cirugía debido a la carga de trabajo que se tiene en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, y de acuerdo a sus médicos, es necesario que se intervenga lo antes posible para no afectar más su salud. Se dijo que mientras el canciller se encuentre con esta licencia temporal, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, quedará al frente como encargado de despacho de la dependencia y se continuará dando atención a los distintos programas de gobierno, principalmente en temas relacionados a migración, seguridad fronteriza y dar atención que requieren los mexicanos en el exterior. Juan Manuel, el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Óscar, por tu información. Y bueno, pues hay buenas noticias. Todo parece indicar que ya se ha llegado a un acuerdo entre el gobierno federal y también la Asociación Nacional de Transportistas de Carga y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano. Estuvieron reunidos por más de 13 horas y, bueno, pues al finalizar este encuentro, pues acordaron ya levantar los bloqueos que mantenían en varios puntos de nuestro país. Enrique Hernández con la información.
Luego de 12 horas de diálogo en la Secretaría de Gobernación, dirigentes de productores agrícolas y transportistas acordaron levantar el bloqueo carretero en diferentes tramos del país. En la reunión se acordaron los programas y acciones institucionales que aplicará el gobierno de México en los diferentes estados para atender sus demandas. Durante la jornada también se acordó el establecimiento de 3 mesas de trabajo en torno al tema de la seguridad en las carreteras, otro para aclarar los ordenamientos legales en materia de agua y la tercera para atender los temas del campo. Heráclito Rodríguez, del Frente Nacional para la Recuperación del Campo Mexicano, se dijo satisfecho por las mesas de trabajo para abordar el tema de la Ley General de Aguas.
Como el tema de las concesiones, donde se pueden heredar las concesiones, podemos transferir los derechos de las concesiones, pero esto tendrá que ser con todo y tierra. Sí se da un cambio importante en el manejo del agua con relación a cada uno de los sectores. O sea, va a ser un trato diferenciado cuando se trate de agua para la agricultura y se trate de aguas de uso industrial o de otro tipo, ¿no?
También se estableció el compromiso de atender los adeudos del maíz y del trigo, así lo comentó Baltasar Valdés.
Hay compromiso ya para sacar todos los pagos pendientes de los apoyos que hemos venido reclamando, tanto del trigo, maíz, y básicamente con esto se resuelve un gran problema que teníamos en el campo. La gente requiere el recurso para empezar a laborar, porque dicho sea de paso, pues no tenemos créditos a raíz de la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo. Sin embargo, dentro de las posibilidades de una mesa que va a quedar establecida de manera permanente, vamos a tratar también el tema del crédito.
David Esteves, líder transportista, dijo que aunque no está satisfecho al 100%, se dieron pasos importantes en materia de seguridad en las carreteras, como la creación de una fiscalía para atender los delitos en los tramos carreteros. Es el reporte que te tengo. Buenos días.
Muchísimas gracias, Enrique, por tu información. Y justamente en cuanto al tema del agua, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo que la próxima semana se va a discutir esta reforma en materia de aguas, pero será con modificaciones a la propuesta original que envió el Ejecutivo Federal. Dijo Ricardo Monreal que por lo pronto se van a continuar las reuniones con los líderes de los productores agrícolas para analizar cuáles son las propuestas que podrían ser incluidas en el dictamen que se aprobará en comisiones. Esto, dice, posiblemente ocurrirá el próximo lunes. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
Estaba programado esta semana, ya di una semana más, la semana que entra, porque tiene que ir al Senado. Entonces espero que la semana que entra podamos estar procesándola. Les preocupa mucho que su tierra, al momento ellos de
Arizona Cardinals, pero siempre sucede con los Dallas
Cowboys. Bueno, pues ahí están las declaraciones del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Buena información que pues destaca, que publica hace unos momentos el sistema de transporte colectivo Metro a través de sus redes sociales. Dice: al finalizar el servicio del sábado 29 y durante la madrugada del domingo 30 de noviembre, se realizará el reposicionamiento de una trave en el viaducto elevado de la vía en el enlace Oceanía, línea B, línea 5. Las maniobras no afectarán el servicio del metro, pero bueno, fíjese, por estos trabajos se cerrarán los carriles centrales de circuito interior en dirección a La Raza. Esto será a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Repito, esto será en la madrugada la transición del sábado 29 al domingo 30 de noviembre, el reposicionamiento de una trave en el viaducto elevado ahí en circuito interior, por lo cual, bueno, pues van a estar cerrados los carriles centrales a la altura de la Terminal 1 del aeropuerto capitalino. Y vámonos con Jenny Valencia, porque ayer el INEGI dio a conocer información importante en relación a la pobreza laboral en México. Pues dice el INEGI que durante el tercer trimestre de este año, este índice de pobreza laboral experimentó una ligera reducción. Jenny, adelante con tu reporte. Buen día.
Al tercer trimestre del año, la pobreza laboral disminuyó 0.8% a nivel nacional, al pasar el porcentaje de población de 35.1% a 34.3% en relación con el mismo trimestre de 2024. Al presentar el INEGI la actualización de las cifras de pobreza laboral, destacó que los estados con mayor...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days.
This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
porcentaje fueron Chiapas, Oaxaca y Guerrero, mientras que las de menor porcentaje fueron Baja California Sur, Colima y Quintana Roo. En cuanto al ingreso laboral real per cápita, se presentó un decremento anual de 0.1% a nivel nacional, al pasar de 3.346.45 a 3.344.22 pesos al mes. El INEGI precisó que en el tercer trimestre de este año, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de 7.472.72 pesos al mes. Los hombres ocupados reportaron un ingreso laboral real mensual de 8.137.40 y las mujeres de 6.519.53 pesos al mes, lo que muestra que los hombres ocupados reportaron un ingreso mayor al de las mujeres por un monto de 1.617.87 pesos. Y respecto a la situación de formalidad laboral, en el tercer trimestre de este año, la población ocupada formal reportó un ingreso laboral mensual de 10.573.62 pesos y la población ocupada informal de 5.237.34 pesos. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Muchísimas gracias, Jenny, por tu reporte. Vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer también hubo partidos de la ida de cuartos de final del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano. ¿Cuáles fueron los resultados, mi querido Beto? Te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, culminaron los juegos de ida de los cuartos de final de la Apertura 2025 de la Liga MX con el empate sin goles entre Chivas y Cruz Azul en Guadalajara, un resultado que le beneficia a la máquina de momento por la posición en la tabla general. En otros temas, el día de hoy se realiza la entrega del Premio Nacional del Deporte, ceremonia en la que estarán atletas mexicanos como Isaac del Toro, Osmar Olvera, por mencionar algunos. En actividad de la NFL dentro del Día de Acción de Gracias, resaltar la victoria de los Vaqueros de Dallas 31-28 sobre los Jefes de Kansas City. Y en la Fórmula 1, el día de hoy comienzan las actividades de la penúltima fecha del calendario en Qatar, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento también que la Secretaría de Marina anunció la detención de Julio Alejandro N., alias el Placas, fíjese nada más el apodo, presunto jefe de sicarios y de Plaza de la Malliza, esta facción del cártel de Sinaloa, y de su hermano Osvaldo N., realizada también durante un operativo en Manzanillo, allá en Colima. Y bueno, y la habíamos informado también ayer, antes de que concluyera este espacio informativo, que fue vinculado a proceso Jorge Armando Gómez Sánchez, a quien apodan el licenciado y quien está señalado como autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, y también, bueno, pues fueron vinculados a proceso los 7 escoltas del municipio. Y vamos con Juan Antonio Jiménez, porque aquí en la capital de la República, la Fiscalía Capitalina informó sobre la detención de Jorge N., un sujeto a quien apodan el Goofy, y quien está señalado de ser el presunto autor intelectual del asesinato del abogado David Cohen. Recuerda este hecho ocurrido el pasado 13 de octubre allá en la ciudad judicial. Juan Antonio, adelante con tu reporte, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Agentes de la Policía de Investigación lograron la captura de Jorge Antonio Cervantes, alias el Goofy, quien es acusado de ser el autor intelectual del homicidio del abogado David Cohen Sacal, quien fue asesinado el pasado 13 de octubre. El Goofy sería quien presuntamente contrató a Héctor y Donovan para cometer el crimen afuera de la ciudad judicial localizada en Avenida Niños Héroes, en la colonia de Los Doctores. Este sujeto es señalado de planear, coordinar y apoyar a sus cómplices para cometer el homicidio, y el implicado vivía en calle de la colonia de Los Doctores, pero logró escapar luego de que el crimen se cometiera en contra del abogado. A través de una orden de aprehensión y con las labores de inteligencia, se logró la captura del implicado en calles de la colonia del Gas en Azcapotzalco. Como se recordará, Héctor, quien fue capturado el mismo día del ataque, confesó que el Goofy les prometió 30,000 pesos para cometer el homicidio. Además, fue él quien presuntamente les proporcionó las armas de fuego con las que cometieron el crimen, y que su compañero fue el que realizó la detonación que acabó con la vida de David Cohen. Por su parte, Donovan fue arrestado el miércoles 15 de octubre en la alcaldía Iztapalapa y estaba en posesión de 10 bolsas pequeñas y una mediana con marihuana, 4 dosis de aparente cristal, un arma de fuego corta, 17 cartuchos útiles de diferentes calibres, 4 celulares y diversas prendas de ropa. Este viernes será la audiencia inicial en contra del inculpado, la cual se llevará a cabo en las salas de juicio oral, ubicadas en calles de la colonia de Los Doctores. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Vámonos con Enrique Hernández, ¿Cómo pinta el clima para este viernes? Adelante, Enrique.
El frente frío número 16 ocasionará lluvias de muy fuertes a intensas en regiones de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. El frente frío recorre el oriente y sureste de la República Mexicana y el norte de la península de Yucatán. La masa de aire polar asociada al sistema frontal mantendrá un evento de norte de fuerte a muy fuerte en el Golfo de México y el sureste del país. A decir del Sistema Meteorológico Nacional, estos elementos, además de un canal de baja presión extendido sobre el sureste, ocasionará lluvias de fuertes a muy fuertes e intensas en regiones de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. A su vez, la masa de aire polar asociada al sistema frontal mantendrá el evento de norte de fuerte a muy fuerte de 50 a 60 kilómetros por hora con rachas de 70 a 90 kilómetros en regiones de Oaxaca y Chiapas. La misma masa de aire polar va a propiciar ambiente frío a intensamente frío en las regiones del norte, noroeste, oriente y centro del país con heladas y bancos de niebla. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique, por tu información, y vámonos con Raquel Flores, porque aquí en la capital de la República, Protección Civil alerta, o más bien activa la alerta amarilla por bajas temperaturas. Adelante, Raquel, buen día.
Atención a los habitantes de la Alcaldía Tlalpan, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por frío para la madrugada y la mañana de este viernes, así que si van a salir temprano, abríguense bien, porque se esperan entre 4 y 6 grados Celsius entre la medianoche y las 8 de la mañana. La recomendación es sencilla: pónganse 3 capas de ropa, mejor si son de algodón o lana, usen crema para proteger la piel, eviten los cambios bruscos de temperatura, tomen mucha agua y también coman muchas frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, las clásicas para reforzar las defensas. También recordar lavarse las manos seguido o usar gel antibacterial. Y si se sienten mal, acudir al centro de salud más cercano. Si van a prender calentadores o chimeneas, que haya buena ventilación para evitar cualquier riesgo. Y ya saben, ante una emergencia, marquen al 911, a Locatel 55 56 58 11 11 o a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil al 55 56 83 22 22. Y para más información, pueden checar las redes sociales de la propia Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Ciudad de México. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchas gracias, Raquel. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a la Fuerza Aérea que esté atenta para defender al país en medio de las especulaciones sobre una posible intervención militar de parte de los Estados Unidos. Escuchemos al presidente Maduro.
17 semanas de guerra psicológica, presiones inmorales, que lejos de atemorizar a nuestro pueblo, han despertado una fuerza fabulosa de resistencia, de conciencia nacional. No hay amenaza ni agresión que atemorice a nuestro pueblo.
Y bueno,
ni que nos tome.
También hubo declaraciones del presidente Donald Trump. Afirma que las Fuerzas Armadas estadounidenses comenzarán muy pronto a detener a los narcotraficantes de Venezuela.
En las últimas semanas han estado trabajando para disuadir a los narcotraficantes venezolanos, que son numerosos. Claro, ya no hay muchos que entren por mar, probablemente lo hayan notado. Aproximadamente el 85% se detiene por mar, probablemente lo hayan notado. La gente no quiere enviar cargamentos por mar.
Bueno, pues así las cosas en estas tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Y antes de la pausa le comento que Lenny Kravitz regresa a nuestro país el próximo año. Bueno, pues estará en el Auditorio Telmex en Guadalajara el 8 de marzo y en el Auditorio Banamex de Monterrey el 11 del mismo mes. Estas fechas se suman al concierto programado en el Vive Latino aquí en la capital el 14 de marzo. Nos vamos a la pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Sería de mañana en 8, el 5,
es el sorteo. Uh-huh. Estamos viendo si vamos o okay. Estamos en esa definición. Estamos viendo si está comprobado que va el presidente Trump, el primer ministro de Canadá, y dependiendo de ello, pues ya asistiría al sorteo. Y ya veríamos si es el caso de la posibilidad de una reunión, también de acuerdo con la agenda del presidente Trump.
Bueno, pues ahí la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en la conferencia de prensa del pueblo. Dice que pues todavía está analizando si acude el próximo 5 de diciembre a Washington, en donde se va a llevar a cabo el sorteo del Mundial FIFA 2026. Dice la presidenta que bueno, pues prácticamente su asistencia dependerá de que también acudan o estén presentes en este sorteo el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y obviamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 28 de noviembre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Por donde se le vea, la salida de la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz resultó un proceso desaseado, con un ir y venir de contradicciones, sospechas y complicidades. Vamos por partes. Primero, desde la Presidencia de la República le hacen saber hace algunos días al fiscal que sería bueno que dejara su cargo. Primero les dice que sí y luego que no. En vista de la resistencia, el senador Adán Augusto López, salpicado en expedientes que están en los escritorios de la propia FGR, es llamado el miércoles a Palacio Nacional para una encomienda que conoce bien: aplicarle la barredora a Gertz. Segundo, sin avisarle al Pleno del Senado, desde la oficina de Adán Augusto se elabora un documento que pide la remoción de Gertz por causa grave de no presentar dos informes anuales que por mandato constitucional debe entregar al Senado. La daga solicitada está lista. Tercero, en Palacio esperan la renuncia de Gertz la noche del miércoles para que la presidenta la anunciara en la mañanera, pero la carta no llega. La presidenta avisa que la carta que recibió es del Senado y que la analiza. Los coordinadores parlamentarios son avisados en un desayuno ayer con Adán Augusto que Gertz se va sí o sí. El fiscal recibe plazo de la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez de dimitir antes de las 2 de la tarde, o de lo contrario, el Senado, ya reunido, lo remueve. Cuarto, el fiscal firma a las 4 de la tarde su carta de renuncia dirigida a Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, donde revela su causa grave. Se va a una embajada, asunto que compete a los senadores decidir. Pero él ya hasta hizo maletas. El Senado vota en segundos y sin chistar la aceptación de la renuncia. Quinto, la carta de Gertz no llegaba todavía al Senado, pero Ignacio Mier y Adán Augusto López ya pedían a los opositores votar el próximo jueves 4 por Ernestina Godoy como sustituta. La llegada de Godoy significará que la 4T pasó de una fiscalía cómoda a una comodísima.
Teléfono rojo de José Ureña. En 24 horas.
Varias entidades tienen grandes comunidades de mexicanos en Estados Unidos. ¿Acaso la más organizada sea la Zacatecana, cuyas aportaciones han ayudado a poblaciones e inclusive a formar empresas colectivas de éxito? A ellos acudió el diputado federal Ulises Mejía Haro, quien aspira a ser candidato morenista para gobernador en 2027 y a dar mayor trascendencia a remesas con proyectos productivos. Entre otros representantes significativos, reunió en Illinois a Antonio Ávila, de Zacatecas Sin Fronteras, y a Alondra Hernández, de la Federación de Clubes Unidos, Zacatecanos.
Bajo reserva, en el Universal.
La posibilidad de una reunión cara a cara entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump se reabrió ayer. Nos recuerdan que el primer encuentro pactado para junio pasado se frustró porque el mandatario estadounidense se retiró antes de tiempo de la cumbre del Grupo de los Siete. La mandataria mexicana dijo ayer que analiza si asistirá el 5 de diciembre al sorteo del Mundial, que se realizará en Washington, y dijo desear que por fin puedan encontrarse personalmente. Será en los próximos días, nos comentan, cuando se defina primero si Sheinbaum asiste y segundo si se aterriza el acuerdo para que sostengan una plática.
Trascendió en Milenio.
Que, por cierto, después de la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general, la pregunta que muchos se hacen en oficinas de la institución es si la relación con Estados Unidos se mantendrá igual o mejorará. Debido a que el ahora flamante cuasi embajador hizo reclamos al gobierno de ese país por no aportar datos de mexicanos ligados al narcotráfico que están en sus manos. Ya veremos.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Anoche mismo, Ernestina Godoy llegó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para asumir la Fiscalía Especializada en Control Competencial, en lugar de Cristina Reséndiz Durruti, cargo que asume las ausencias del fiscal como encargada del despacho. Desde ahí, fiscal de hecho, esperará que el Senado le apruebe formalmente.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quien puso el acento fue el diputado zacatecano Ulises Mejía, quien, acompañado del colectivo Madres Protectoras de Infancias, anunció una iniciativa legislativa para llenar vacíos institucionales que hoy permiten que la violencia vicaria continúe sin sanciones en Zacatecas. Toda vez que, aunque el Estado fue pionero en reconocer este delito, no se han emitido sentencias y las madres siguen enfrentando procesos lentos sin perspectiva de género y expuestos a manipulaciones por parte de los agresores. De acuerdo con Alondra Gámez, del colectivo Madres Protectoras de Infancias, persisten en Zacatecas más de 30 casos activos, procedimientos detenidos y niñas y niños separados de sus madres mediante resoluciones sin análisis especializado. De ahí su exigencia. No pedimos privilegios, pedimos protección para nuestras infancias. Es una propuesta legislativa que tendrá un impacto favorable no solo en Zacatecas, sino en todo el país.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En San Lázaro corrió el murmullo de que las diputadas de Movimiento Ciudadano llegaron listas para exhibir al morenista Cuauhtémoc Blanco como violentador. Y vaya que lo lograron. Desplegaron carteles con su imagen y el mensaje: no está bien proteger violentadores, dejando helada a más de una bancada. Dicen que Ivonne Ortega, su coordinadora, venía afilada desde temprano y que lo de hoy no fue arranque, fue mensaje directo y sin tapujos en pleno Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Luego la misma Ortega subió el volumen desde redes que en México ya se normalizó ver instituciones defendiendo agresores, que un exfutbolista dicta cómo debe comportarse una buena mujer y que hasta la mujer más poderosa del país la acosan sin consecuencias. Y remató con un dardo que retumbó en la cámara. Nada de esto es normal. El recado, dicen, no lleva destinatario. Lleva destinatarios.
Los analistas comentan.
Durante la Expo Ponte Tour 2025, el puerto de Acapulco se posicionó como uno de los destinos predilectos de México en el evento del sector turístico más importante del noreste del país, que se celebró en Monterrey, Nuevo León, como parte de la promoción permanente que realiza la gobernadora Evelyn Salgado para impulsar y diversificar los destinos turísticos de Guerrero. Acapulco tuvo una participación estelar ante 100 agentes de viajes clave de la zona céntrica de Monterrey. La delegación contó con la participación de hoteles de gran prestigio, como Hoteles Amares, Copacabana Beach, Hotel Acapulco, Fiesta Americana Acapulco Villas y Emporio Acapulco, así como la aerolínea Volaris.
Confidencial en El Financiero.
La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República se da en un cúmulo de dudas en torno a las motivaciones, pero sobre todo del fundamento legal para concretarla. Las leyes, desde la Constitución Federal hasta la Ley Orgánica de la FGR, advierten que la salida del fiscal solo procede a petición de la persona titular del Ejecutivo Federal y es justificada por una situación grave: enfermedad terminal, perder la ciudadanía mexicana, cometer violaciones graves a la Constitución o por incurrir en un delito grave. Pero ninguna ley habla de que la remoción o salida se justifique con su nombramiento en una nueva comisión, en este caso, como embajador.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
La presidenta Sheinbaum se pronunció en contra de que la Suprema Corte derogue el criterio que le impide reabrir casos que ya tienen sentencia firme. La pelota está en la cancha del máximo tribunal, que preside Hugo Aguilar, que insiste en que está facultado para aplicar la nulidad de juicio concluido, en caso de maniobras fraudulentas.
Será en 24 horas.
Nos dicen que es cuestión de tiempo para que se oficialice que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, hará una pausa como canciller para someterse a una cirugía en la espalda. Tenía la esperanza de que las terapias fueran suficientes para atender la lesión que padece y de la cual ya había sido operado hace 20 años, pero no fue así. Nos precisan que es temporal y que después de unas semanas se reintegrará al cargo. Por lo pronto será Roberto Velasco el encargado del despacho.
Desbalance en el Universal.
A propósito del Banco de México, nos platican que al recortar su pronóstico de crecimiento económico para este año, también reconoció la posibilidad de que el Producto Interno Bruto disminuya 0.3% de octubre a diciembre, después de caer en la misma magnitud entre julio y septiembre. De confirmarse la previsión del Instituto Central, la segunda economía más grande de América Latina va a arrastrar dos contracciones trimestrales consecutivas, lo que se conoce como recesión técnica.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa. 6 de la mañana, 11 minutos. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Manufactura empuja a récord la exportación. En octubre, el valor de los envíos al exterior alcanzó 66.133 millones de dólares y, pese a aranceles, creció 14.2% contra 2024. Además, se modera la pobreza laboral en el país. Más de un tercio de la población no tiene ingresos suficientes para comprar la canasta alimentaria. Y, presidenta ofrece reincorporar al GIEI al caso Ayotzinapa. Secretaría de Gobernación los buscará para su regreso.
Reforma.
Tumban a Gertz, imponen a Godoy. Queda como interina en la Fiscalía General de la República la exconsejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy. Avala Senado relevo en Fiscalía. Acusa oposición manotazo de Sheinbaum. En otra nota, la ministra Lenia Batres propuso en la Suprema Corte avalar sin matices la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial.
El Universal.
Renuncia a Gertz Manero. Perfilan a Godoy para fiscal. El Senado avala la dimisión del titular de la Fiscalía General de la República, quien dijo que aceptará la propuesta para ocupar una embajada. Ernestina Godoy queda como encargada de despacho. En otro tema, con empresa Rocha servía de intermediario con el gobierno. Soluciones Gasíferas del Sur, propiedad de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo y acusado de huachicoleo, narcotráfico y tráfico de armas, ofrece acercar a empresas con el gobierno para obtener permisos de explotación de recursos naturales y contratos.
La jornada.
Gertz deja la fiscalía, va de embajador a un país amigo. Desde 2019 estaba en el puesto, dimite a los 86 años. Además, Perú, sentencian a Pedro Castillo a 11 años de cárcel, rebelión y abuso de autoridad, los cargos.
Milenio.
Sheinbaum manda a Gertz a un país amigo. Ernestina va a la fiscalía. En otra información, levantarán transportistas y productores de inmediato los bloqueos carreteros. Acordaron con Gobernación instalar 3 mesas de trabajo sobre distintas temáticas. Además, Copa Mundial, inversión millonaria a movilidad. La presidenta dio a conocer que su gobierno aportará entre 1.500 y 2.000 millones de pesos para infraestructura de movilidad en cada una de las sedes mundialistas. Por último, colaborador de la CIA, afgano que disparó a la Guardia Nacional, a la Guardia en Estados Unidos.
Excelsior.
Gertz Manero deja la fiscalía, será embajador. En otra nota, de la Fuente pide licencia por un tema médico. Debido a su carga de trabajo, el canciller había aplazado un tratamiento por problemas de la espalda. Al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores estará Roberto Velasco Álvarez.
El economista.
Exportaciones en octubre crecieron a su mejor ritmo de casi 3 años. Saldo de la balanza comercial fue superavitario en $606 millones.
La razón.
Al final, Gertz deja la fiscalía por embajada y queda encaminada Ernestina Godoy. En otra nota, Putin presenta su plan de paz, negocia sin Kiev territorios.
24 horas.
Sale Gertz de la fiscalía, Godoy será fiscal interina. En otra información, Batres ajusta su propuesta para revisar sentencias firmes tras dicho de la presidenta. La ministra señaló que no sería una aplicación general, sino excepcional para cuando la cosa juzgada se haya basado en un acto fraudulento. Previamente, Sheinbaum criticó su proyecto y le recordó que la Corte no legisla.
El Sol de México.
Gertz sale de la fiscalía y asegura embajada. En otra información, hallan 93 cuerpos en fosas cerca de Estadio Akron, sede del Mundial 2026.
La prensa.
Ciudad Bala, matan a un custodio de traslado de valores en un asalto en la colonia Hipódromo de la Cuauhtémoc. Otro hombre fue asesinado en Iztapalapa y uno más en una barbería en Xochimilco.
La crónica de hoy.
Sale Gertz Manero de la Fiscalía General de la República. Establecen ruta para sustituirlo.
El Heraldo de México.
Renuncia Gertz Manero a la Fiscalía General de la República. Va Godoy de encargada.
Esto.
Chivas y Cruz Azul se neutralizan y dejan la definición para la vuelta. Y Cowboys se luce en el Día de Acción de Gracias al vencer a Mahomes y sus Chiefs.
RadioFórmula.com.mx.
Adiós bloqueos. Transportistas y campesinos alcanzan acuerdo con el gobierno.
Expansión.mx.
Banco del Bienestar prepara transferencias y pagos con Dimo y Codi.
Infobae.com.
Ernestina Godoy queda como fiscal interina tras renuncia de Gertz Manero.
Reporteindigo.com.
Logran acuerdo con Segob, productores agrícolas y transportistas levantan bloqueos.
Político.mx.
Ernestina Godoy queda como encargada de despacho de la fiscalía tras renuncia de Gertz Manero.
AgenciaF.com.
Detienen a 2 directores del estudio encargado de la renovación del complejo incendiado en Hong Kong. Además, Trump llama a estúpida a reportera por preguntarle por qué culpa a Biden del tiroteo en DC.
Forbes.com.mx.
Canadá iniciará la construcción de un controvertido oleoducto para exportar petróleo a Asia.
El País.
Un juez envía al exministro Ábalos a prisión por la trama corrupta de la compra de mascarillas durante pandemia. Se convierte en el primer diputado en ejercicio que es privado de la libertad.
The Washington Post.
Sarah Beckstrom, de 20 años, agente de la Guardia Nacional, muere por heridas durante ataque de afgano en Washington, D.C. Trump amenaza con cambios en la política migratoria.
The New York Times.
Trump usa tiroteo para sembrar sospechas sobre los refugiados. Afganos recién llegados temen que su futuro en Estados Unidos esté ahora en peligro.
The Wall Street Journal.
Una interrupción tecnológica detiene la negociación de futuros de acciones estadounidenses y otros mercados clave. Problema en centro de datos afecta futuros de acciones, bonos y materias primas de Chicago Mercantile Exchange.
Financial Times.
Los socios de OpenAI acumulan una deuda de $100 mil millones para financiar sus ambiciones. En la prensa de los estados, en el Diario de Yucatán, daño al empleo formal. El aumento al impuesto sobre nómina dañará a 400 mil trabajadores, advierte el Consejo Coordinador Empresarial. Y en la jornada de Morelos, arrendadores y vendedores de inmuebles deberán pagar impuesto. Nueva ley de turismo de Morelos. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Bueno, pues antes de la pausa, déjeme comentarle que a propósito de la renuncia ayer del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, bueno, pues hay información de que también va a haber algunos reacomodos al interior de la propia Fiscalía General. Ha trascendido que también dejaría su cargo el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Felipe de Jesús Gallo. Él, recuerda, en abril de hace un año se hizo famoso, ¿no?, por afirmar que México era campeón mundial de producción de fentanilo. Otro funcionario que dejaría también su puesto es Alfredo Higuera Bernal, fiscal especializado en materia de delincuencia organizada, esta área que lleva los casos más delicados. Y bueno, pues se espera la llegada de un funcionario cercano al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, para su reemplazo. Ayer mismo, también ya le comentábamos hace un momento, renunció y entregó su oficina la fiscal especializada en control competencial, Cristina Reséndiz, esta funcionaria que, bueno, pues de larga experiencia tanto en seguridad pública como en la fiscalía. Y su salida, bueno, pues fue producto, o más bien fue para que llegara Ernestina Godoy como encargada de despacho. Una pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6:30 a.m, tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Óscar, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Un placer saludarte aquí al auditorio en esta mañana de viernes 28 de noviembre. Y vámonos con la información, donde en materia de concentraciones y movilizaciones uno encuentra que a las 9 de la mañana se prevé el arribo de manifestantes a la calle de Xocongo número 58, todo esto en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc, muy cerca de la zona de Fray Servando Teresa de Mier. Hay que tomar muy en cuenta que estos inconformes durante el desarrollo de las actividades no se descarta la posible afectación a la misma. También nos recorremos a las 10:30 de la mañana, donde otro grupo de inconformes espera que arribe a las inmediaciones de los juzgados penales del Poder Judicial de la Ciudad de México. Está ubicado sobre la avenida de Doctor Lavista número 114, al cruce con la avenida de Niños Héroes. Tome muy en cuenta que no se descarta la posible afectación a la misma y considerar alternativas viales, tales como la que nos está brindando la avenida de Niños Héroes o bien la avenida del Eje 2 Sur, para evitar estos contratiempos. También en la zona poniente, a las 11 de la mañana, otro grupo de inconformes espera que arribe a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ubicada sobre la avenida Constituyentes número 947, todo esto en la alcaldía Álvaro Obregón. También hay que tomar muy en cuenta que como cada 28 de cada fin de mes tenemos el arribo de feligreses a las inmediaciones de la iglesia de San Hipólito, está ubicado sobre el lateral de Paseo de la Reforma, al cruce con la avenida de Hidalgo. Hay que tomar muy en cuenta los cortes a la circulación, principalmente sobre el lateral de Reforma a esta altura, y sobre todo manejar con el mayor índice de precauciones, ya que el cruce de peatones en este punto es constante. Ya para finalizar, recordarles también los vehículos que no circulan este viernes con destinación de Plata Novicero en Gomado Azul. Recordarles que es únicamente aplicable para los hologramas 1 y 2. Acá dice el reporte. Soy el oficial Óscar Valderas del Centro de Orientación y el Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Óscar. Óscar Valderas con este reporte sobre cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Vámonos hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel. Un gusto saludarlos a ti y a tu auditorio. Les informo que se realizan maniobras para el rescate de un perrito en vías de la línea 2, por lo que la marcha es lenta. Tomen previsiones. Se presenta buen avance y afluencia alta en la línea A, que va de Pantitlán a La Paz, así como la línea 3 de Indios Verdes a Universidad. Se opera con afluencia moderada de manera general en el resto de la red. Las líneas que hasta ahora presentan mayor intervalo entre el paso de los trenes es la línea 8 y la línea B, con un tiempo estimado de 6 minutos. Si se dirigen a la zona centro, La estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y en operación, así como el resto de las estaciones de la línea 2. Durante tu trayecto por las instalaciones de la red, no rebases la línea de seguridad. Evita el uso de celulares mientras caminas. Resguarda tus pertenencias para que no caigan a vías. Evita correr y por ningún motivo desciendas a zona de vías. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte importante de cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Y bueno, vamos a cambiar de tema. La próxima semana, a partir del jueves 4 de diciembre, pues el estado de Aguascalientes se convierte pues en la sede de un foro, el tercer foro internacional de seguridad y justicia. Se trata de uno de los encuentros pues más importantes en materia de procuración de justicia, también en materia de investigación criminal y seguridad pública, no nada más a nivel nacional, sino a nivel continental. Y para pues platicar sobre este tema, saludo y le aprecio mucho que nos tome la comunicación al fiscal general de Aguascalientes, Manuel Alonso García. Fiscal, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día.
Hola, Juan Manuel. Buen día y un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Gracias, fiscal. Bueno, pues cuéntenos a ver de qué se trata este foro.
Sí, como lo has comentado, precisamente Aguascalientes el próximo 4, 5 y 6 de diciembre será sede de este foro internacional de seguridad y de justicia que organiza tanto la propia Fiscalía General del Estado con el apoyo del gobierno también del Estado, y donde este foro internacional tendrá la participación de diferentes ponentes de talla internacional, principalmente. Algo que ha destacado a estos tres foros, Juan Manuel, ha sido la participación de las agencias de seguridad norteamericanas, principalmente como el FBI, la DEA, el U.S. Marshall, principalmente la DHS. Y bueno, pues eso precisamente conlleva tener un foro de suma importancia para todos los asistentes. Pero también, Juan Manuel, comentarte que se tendrá la participación de diferentes representaciones de policías a nivel mundial. Principalmente vendrán ponentes o estarán ponentes y agregados de policía en México, como la agregada de España. Tendremos participación de la policía de Brasil, de El Salvador, de Colombia, de Argentina, y también la participación de la PDI de Chile, que es un referente importante a nivel internacional en el ámbito de la investigación criminal. Y bueno, por eso es que hacemos la invitación y damos a conocer este importante foro, Juan Manuel.
Importantísimo, ¿no? Este tipo de reuniones, fiscal, porque al compartir, me imagino, al compartir experiencias por parte de todas estas agencias de seguridad a nivel internacional, bueno, pues se obtienen conocimientos que podrían pues ser tropicalizados, ¿no? Y aplicarlos en nuestro país para la prevención del delito.
Así es, exactamente, eso es lo que hemos buscado a lo largo de estos últimos, pues prácticamente 3 años que hemos venido llevando a cabo estos foros, es acercar este tipo de temas, este tipo de talleres, de conferencias a nuestro personal que lleva este tipo de capacitaciones, sobre todo buscando que nuestras agencias, primero nuestras agencias estatales, como es la propia Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, las policías municipales puedan recibir este tipo de entrenamiento, este tipo de capacitación, pero también en este ámbito donde estarán participando también policías de algunos otros estados del país, que es una convocatoria abierta y que también comentar, Juan Manuel, que no tiene costo para los policías, no tiene costo para los que se han registrado en este foro de talla internacional, y eso es lo que busca también la gobernadora del estado, la doctora Tere Jiménez, estar llevando a cabo este tipo de entrenamientos de alto nivel para que nuestros policías, nuestros ministerios públicos, agentes de investigación, pues tengan una capacitación, un entrenamiento del mejor nivel de talla internacional.
Definitivamente, fiscal, con este tipo de foros, el tercero ya, pues Aguascalientes se posiciona, digamos, como uno de los estados referentes en materia de seguridad y profesionalización policial a nivel global, y también, ¿no?, pues habla, digamos, muy bien de la responsabilidad que tiene pues el gobierno estatal, ya lo comentaba usted, ¿no?, que encabeza la gobernadora Tere Jiménez, pues con el combate a la inseguridad y también con la procuración de justicia.
Así es, Juan Manuel. Yo creo que le hemos apostado precisamente primero a tener un modelo de seguridad y de justicia que hoy se llama Blindaje Aguascalientes, con 6 ejes estratégicos, más de 200 políticas públicas en el ámbito del modelo. Y, por supuesto, también hoy eso nos ha ido conllevando a ser un referente a nivel nacional, ser uno de los estados con mejor percepción de seguridad, ser uno de los estados donde menos delitos de alto impacto tenemos. Y, por supuesto, ha sido parte el tema de la profesionalización, la capacitación, el mismo entrenamiento que muchos de nuestros elementos han recibido por parte de las agencias norteamericanas. Eso cabe destacar, y por eso hay esa confianza, Juan Manuel, de que pues participen las agencias norteamericanas en este foro. Sí. Confían precisamente en el estado, y pues hemos venido de la mano trabajando no nada más el tema de la capacitación o los entrenamientos con ellos, sino también pues el trabajo coordinado ya en el ámbito de objetivos criminales, que hemos podido colaborar muy bien las diferentes agencias norteamericanas con las de Aguascalientes, y eso nos deposita esa confianza que comentas y ese referente que hoy tiene Aguascalientes en el tema de seguridad.
Perfecto, fiscal. Bueno, pues entonces este encuentro, este foro 4, 5 y 6 de diciembre allá en el estado de Aguascalientes. Y bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad, estamos platicando justamente con el fiscal general de Aguascalientes, un punto de vista, fiscal, si me lo permite, sobre la salida, la renuncia ayer del doctor Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República.
Bueno, Juan, primero, antes que nada, nosotros, en lo particular, uno siempre es respetuoso de las decisiones profesionales en relación a precisamente la renuncia del doctor. Lo único que nosotros, o en lo particular y como Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, comentarte que nosotros siempre tuvimos una gran colaboración, una gran atención del doctor Gertz Manero como fiscal general de la República en las conferencias nacionales de procuración de justicia donde nosotros participábamos. Sí. Siempre hubo una buena agenda de trabajo, y a mí solamente me reitera enfatizar eso, no nomás del doctor sino de todo su equipo. Siempre la Fiscalía de Aguascalientes recibió una siempre atención y coordinación de la mano con el doctor Gertz Manero. Y bueno, pues nosotros somos respetuosos de las decisiones personales. Sí. Esperamos que lo que siga trascendiendo en la Fiscalía de la República sea para seguir fortaleciendo la procuración e impartición de justicia en el país, que es lo que nosotros buscamos también en el ámbito local, y que es lo que los mexicanos necesitan y requieren de nosotros.
Perfecto, fiscal. Pues le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana. Reiterar solamente este encuentro importante, tercer foro internacional de seguridad y justicia en Aguascalientes, 4 al 6 de diciembre. Gracias, fiscal, por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a ti, Juan Manuel. Recibe un abrazo y un saludo a todo tu auditorio. Buen día.
Igualmente, el fiscal general de Aguascalientes, Manuel Alonso García. Nos vamos a la pausa, 6:41. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mucha, mucha información deportiva, mi querido Beto, pero si te parece, comenzamos con estos partidos que tuvieron verificativo el día de ayer, los partidos de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano. Pues las Chivas y el Cruz Azul, nada para nadie, parecía todo una competencia de fallas, una competencia de errores, se guardan los goles y pues la semifinal, o más bien quien pasa a la semifinal, se reserva para el próximo domingo en Ciudad Universitaria. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, iniciamos con el tema de los cuartos de final. Como bien destacas, han concluido los juegos de ida, donde Chivas terminó empatando 0-0 con Cruz Azul en Guadalajara, un pronóstico que de momento se cumplió al ser la serie más pareja dentro de estas llaves. El primer tiempo fue completamente para el equipo rojiblanco, teniendo un disparo importante por parte de Armando González, que terminó desviando el guardameta Andrés Gudiño, y ya para la parte complementaria reaccionó el conjunto de Cruz Azul con un remate de cabeza por parte de Jeremy Márquez, en lo más destacado en cuanto a llegadas se refiere. Y bueno, los celestes llegan con una ligera ventaja tomando en cuenta la posición en la tabla. El conjunto de la máquina acabó en el tercer lugar y por ende buscará cerrar la llave el próximo domingo a las 7:00 p.m. en el Estadio Olímpico Universitario. Vamos a escuchar las palabras de Gabriel Milito.
Digamos, la eliminatoria está abierta, una eliminatoria de 180 minutos y por supuesto que siempre es mejor ganar, y nuestra intención era ganar, pero nuestra intención será ganar también el siguiente partido, como lo hemos hecho durante toda la competencia del campeonato regular. Ahora, por supuesto que necesitamos ganar y bueno, y estamos mentalizados para hacerlo, respetando por supuesto que enfrente tenemos un equipo muy bueno, con grandes jugadores, muy bien trabajado, entrenado. Pero nosotros estamos con la confianza de poder hacer un gran partido y ganar.
El equipo de Chivas necesita ganar el juego de vuelta para avanzar a semifinales, y por otra parte, en las otras llaves, Bravos de Juárez necesita derrotar al Toluca por 2 goles para lograr una remontada que parece una misión complicada, tomando en cuenta que el partido se estará llevando a cabo en el estadio Nemesio 10 el próximo sábado. A Tigres le sirve el empate en el global para avanzar en la posición en la tabla sobre Xolos, mientras que América de igual manera necesita empatar el marcador global ante Monterrey para poder acceder a la antesala de la final. En este momento Toluca estaría enfrentando a los Xolos de Tijuana en la semifinal, al igual que Cruz Azul contra Monterrey. En otros temas, Miguel Herrera ya se encuentra en la Ciudad de México después de que se anunciara su salida de la selección de Costa Rica al tener ese rotundo fracaso para clasificar a la Copa del Mundo de 2026. Vamos a escuchar lo que ha comentado el ex técnico de la selección tica.
Mira, la verdad es que yo siempre he dado la cara en las buenas y en las malas, no tengo por qué rehusarme, es que exigí una profesión muy exigente. De repente te pone triste que hoy, digo, compañeros de los medios, ¿no? Y no de México, ¿no? De los medios de allá, se tomen la palabra como juzgadores en lugar de entrevistadores, en lugar de analíticos, juzgan como si uno fuera un criminal, como si estuvieras en la silla de la Inquisición. Sí, asumo mi responsabilidad, como lo dije desde el principio. Yo soy el responsable de toda esta situación porque para eso me llevaron y hoy no lo conseguimos, pero claro, por supuesto, el hambre de volver a regresar a retomar las canchas no se me va a quitar.
En la semana 13 de la NFL ya inició con la actividad del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, y los Leones de Detroit cayeron en casa 24-31 ante los Empacadores de Green Bay. Vaqueros de Dallas derrotó como local 31-28 a Jefes de Kansas City, mientras que los Cuervos de Baltimore cayeron como locales 14-32 ante los Bengalíes de Cincinnati. Cambiando de tema, en la UNEFA, Borregos Monterrey estará buscando su cuarto título consecutivo dentro de la UNEFA. Estará enfrentando a los Auténticos Tigres en la gran final, que buscará romper, por cierto, la hegemonía este viernes a las 7:30 p.m. Nuestro compañero Diego Villagómez tuvo la oportunidad de platicar con Fernando Sarabia, quarterback de los Borregos de Monterrey, y estas son sus impresiones.
Obviamente es el clásico regio, generaciones atrás este clásico ha sido un gran juego en todos los aspectos. Si gana Borregos, gana Tigres, sigue siendo el clásico de México. pues llegas aquí, las generaciones de arriba, o tal vez tus papás jugaron o te inculcaron este clásico regio, pues es algo muy importante y muy padre, que es otra semana más, una final, pero pues más que nada, pues se tiene otra sazón, que es contra tu rival de la ciudad.
En el boxeo, Manny Pacquiao confirmó que su hijo Jimmy lo estará teniendo su primer combate este fin de semana cuando enfrente a su compatriota Vendran Lally. Es una pelea pactada a 4 episodios dentro del peso ligero y dentro de la Fórmula 1. Este viernes comienzan ya las primeras prácticas de cara a lo que será el Gran Premio de Qatar. A esto será a las 7 de la mañana la primera práctica. La clasificación a la carrera sprint se llevará a las 11:30 de la mañana. El sábado se corre la carrera sprint a las 8 de la mañana, mientras que a las 12 del día se llevará a cabo la clasificación del Gran Premio, que se estará llevando a cabo este domingo a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México, y que será fundamental ganar indudablemente, Juan, para Oscar Piastri, para Lando Norris y Max Verstappen, si es que quieren aspirar al título.
Sí, muy emocionante, ¿no? Va a estar muy emocionante este Gran Premio de Qatar. Solamente queda este y el de Abu Dhabi, si no me equivoco, ¿no?
Exactamente, quedan 12 carreras para culminar esta temporada de la Fórmula 1 en el 2025, y como lo estamos comentando, me parece que prácticamente el campeón va a salir de quien se lleve la carrera sprint este fin de semana.
Perfecto, pues vamos a esperar a ver el desempeño de los McLaren y también, bueno, pues cómo se desempeña también Max Verstappen en Red Bull. Muchísimas gracias, mi querido Beto, nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans en la información de negocios y finanzas.
La embotelladora Arca Continental aseguró que destinarán más presupuesto en innovación y reformulación de productos, lo anterior ante el aumento del impuesto de bebidas azucaradas. La compañía mexicana precisó que simultáneamente apostará por el desarrollo tecnológico. Banco Sabadell México y el Instituto de Crédito Oficial acordaron una nueva colaboración para impulsar proyectos e inversiones de empresas españolas en la República Mexicana. La asociación contempla una inversión de 70 millones de dólares. Por otro lado, señalaron que el apoyo se otorgará en préstamos con moneda local mexicana. La productora de harina de maíz, Grupo Minsa, informó que actualmente compra la tonelada de maíz por arriba de los precios establecidos a nivel internacional del producto. Esto ante los bloqueos registrados por agricultores inconformes con la situación en México, específicamente con la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. La fabricante de ropa deportiva Anta Sports Products dio a conocer su interés por adquirir a la marca alemana Puma. La compañía china informó que ha evaluado la posible compra con un asesor. Asimismo, señaló que podría asociarse con una firma de capital de riesgo en caso de que Puma dé el visto bueno para recibir una oferta. La Concanaco Servitur estimó las pérdidas económicas por las movilizaciones de transportistas y agricultores en 6 mil millones de pesos, por lo que instó a los manifestantes a establecer un diálogo que no represente daños a terceros. La cervecera Heineken México celebró su aniversario número 135 con una cena de gala en Monterrey, Nuevo León. El evento contó con la presencia de altos mandos de la empresa e invitados especiales. Asimismo, lanzaron la edición conmemorativa de su marca Carta Blanca, inspirada en los procesos artesanales de hace un siglo. Informó Daniel Welbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Rápidamente le informo que en Hong Kong suman ya 94 personas que han perdido la vida tras el incendio en un complejo de departamentos. Las autoridades, bueno, pues temen lo peor, que este número de muertos se incremente, ya que pues aún se reportan 200 personas como desaparecidas. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.